Esto es Desempacando. No olvides seguirnos en Twitter en @desempacándome y en Instagram como @desempacando. Pueden escucharnos ahora en Anchor, Spotify, SoundCloud y muchas otras plataformas. Este podcast es producido por Silly Fernández y Juan Tepa. En este episodio estaré desempacando con Blanca Haddad, artista venezolana radicada en Barcelona, España. Blanca es pintora, poeta y agitadora cultural, egresada de La Reverón. Blanca también posee un máster de arteterapia de la Universidad de Barcelona, así como un máster en desarrollo social y salud pública de la Universidad Queen Margaret de Edimburgo, Escocia. Estaremos desempacando el mundo del arte y la cultura en Venezuela en tiempos de crisis y pandemia. Soy Silly Fernández. Gracias por desempacar con nosotros.
No, no a la clandestinidad de mis deseos, no a la sociedad de la vergüenza, no a la aprobación del censor, no a la ambigüedad del oportunismo, no al chisme de los mojigatos, no al halago de los palangristas, no a la tolerancia del maltratador, no al seudónimo del cobarde, no. No a la espiral de la condescendencia, no a la discreción del miedo, no, no, no. Hierro, me caigo, me abro, me pudro y vuelvo a nacer.
Bienvenida, Blanca, y gracias por estar en este episodio.
Gracias, Chili. Encantadísima de hablar contigo. Encantadísima de la iniciativa también, de poder hablar un poco de lo que está sucediendo aquí en Caracas, bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia.
Cuéntanos justamente eso, ¿no? Que tú estás residenciada en Barcelona, sin embargo, ahora mismo te encuentras en Caracas porque estabas fuiste para allá para hacer una residencia cultural en la Macoya Creativa. Si nos puedes contar un poco más de ese proyecto y cómo fue.
Sí, bueno, yo vivo en Barcelona y en realidad aquí está toda mi familia. Yo no tengo familia de sangre en Barcelona, pues mi núcleo familiar, mi madre y mi hermana están aquí. Entonces, claro, tengo la obligación un poco de venir a visitarlos y compartir con ellos también. Y vine en febrero para quedarme un mes y me atrapó aquí el COVID y ya llevo 6 meses aquí. Y vine a hacer una residencia artística principalmente también en Macoya Creativa, que es una iniciativa de Julio, del artista, un gran artista, Julio Loaiza, que bueno, es una residencia artística en La Pastora, que es una zona central de Caracas, bastante popular. Y bueno, ha sido una experiencia estupenda. Julio es un gran dinamizador social a través de la cultura y el arte de allí de La Pastora. Y bueno, fue muy inspirador. No solo que tuve el espacio para dedicarme a mi pintura y al dibujo y un poco a la poesía que no había tenido hace tiempo así con total entrega, pues Julio me trataba muy bien y la residencia funciona muy bien, sino que también pude conocer la comunidad y toda la movida que hay en La Pastora, que es bastante importante. Yo creo que el arte ahorita en Caracas está teniendo un rol muy, muy trascendental en lo que es crear espacios para encuentro y comunicación. Entonces, bueno, estuve haciendo eso, entre otras cosas, porque también hice un recital de poesía en San Agustín del Sur con la gente de Hamaca Colectiva, que es un grupo de chicas que son bailarinas, y hacen una noche, un evento que se llama La Noche Boca Arriba, que es una noche de poesía y danza, y es muy bonita también y muy activa, es otro espacio de encuentro que han generado los artistas de aquí de Caracas, bastante despolitizado en el sentido partidista de la palabra. Entonces han creado un espacio de comunicación que hace falta, la verdad.
Thank you.
Sí, exacto, porque allí todo está bastante polarizado y es necesario que haya espacios así. Y bueno, yo creo que quizás siempre han existido, pero como tampoco habitamos Caracas frecuentemente, pero ¿cómo has encontrado la movida cultural en Caracas? Sí. No solamente a lo mejor en este viaje, porque entiendo que seguro tú ya tenías contacto, ¿no?, con algunos de estos personas, artistas, colectivos.
Sí, bueno, yo conocí la movida cultural a través de... Yo organicé una noche de poesía el año pasado, invité a poetas jóvenes de acá a recitar conmigo. Allí conocí a varios poetas como Bolívar Pérez, Anaís Monge, y Isaac también, que es de Cantos Campesinos, un cantante, y bueno, otra gente que es joven, mucho más joven que yo, que está haciendo cuestiones de poesía y arte aquí en Caracas. Los conocí allí, y Bolívar Pérez me invitó también a una noche de poesía en Plaza Venezuela, que ellos hacen como de poesía urbana, y me di cuenta que hay una gran movida, y yo no sé si antes existía esta movida, pero bueno, antes no existía esta carencia o esta, no, o esta ruptura en el diálogo, ¿no? Que de repente una gran confrontación y una ruptura del diálogo entre las partes y un discurso muy beligerante, ¿no? Y la verdad que estos espacios de arte pues han tenido, lo que dije, un rol importante en el encuentro y despolitizado. Sí, no sé si despolitizado, pero sí despolarizado y sin una bandera partidista. Y eso, bueno, en estos momentos es una necesidad importante para reconstruir y aglutinar necesidades ciudadanas.
Claro, sí, sobre todo porque el mundo del arte no escapó de la polarización política de lado y lado y la injerencia de poderes del Estado, ¿no? Que intentaron siempre como atribuirse éxitos o no sé, festivales, todo lo que pasaba, ¿no? Meter la mano, como diría.
Polarizado e instrumentalizado han estado todos los espacios, tanto los públicos como los privados, ¿no? O sea, es una crisis y se pesca en río revuelto. Pero, claro, por supuesto, más responsabilidad tiene el Estado, porque al ser Estado, pues es más responsable, si no, no sería Estado. Pero sí que yo creo que en el mundo del arte no ha escapado, nada ha escapado, Chile, de la polarización. Y sobre todo, el lenguaje en sí mismo no ha escapado. Se ha generado una línea discursiva de confrontación, de ofensa, de ridiculización, ¿no? Entonces le toca a esta gente joven una tarea grande, difícil, de reconstruir lo más básico, que es el lenguaje, pues, y la posibilidad de comunicarse. Y el arte, bueno, tiene ese rol importante y funciona estupendamente para eso. Y yo creo que los chicos, pues, han hecho el esfuerzo para encontrarse y tratar de crear un espacio donde quepa todo el mundo con sus ideologías. Entonces, solo si se puede encontrar la gente, se puede discutir y se puede pensar y reflexionar, ¿no? En el desencuentro están los dogmas, en el encerrarse en sí mismo. Entonces, bueno, por eso creo que es importante.
Sí, no, es vital. Yo el año pasado tuve la oportunidad también de vivir varios meses de nuevo, después de mucho tiempo fuera en Venezuela, y me sorprendió mucho esa generación que sigue después de nosotras. Efectivamente, como dices tú, esa labor de reconstrucción y la paciencia que están teniendo. Quizás nosotras vivimos como que la caída y el inicio de esa polarización, y ellos ya se han criado en esa polarización, quizás por eso también entienden mucho más que lo que al menos veo yo en mi generación o generaciones anteriores, donde veo que la polarización es súper fuerte. A mí me sorprendió mucho ver el nivel de debate y de respeto que tiene a veces la gente joven, ¿no? Y sobre todo los que están en creación de espacios creativos. O sea, me parece brutal eso.
También nuestra generación, bueno, naturalmente vivió un confort, ¿no? Vivió a un sector amplio de la generación, vivió un confort y un momento de derroche también, ¿no? De recursos y tal, que bueno, también tienen un duelo más grande, más profundo, ¿no? Y ese duelo a veces no se entiende y se respeta, pero a veces no deja poder pasar a una visión de futuro, sino que se ancla en una nostalgia o una melancolía.
Sí,
y la gente joven, bueno, inevitablemente tiene que pensar en el futuro, ¿no?
Claro,
exacto. El joven tiene que vivir, rehacer su vida, desarrollar su profesión, desarrollar su vida, enamorarse, bailar.
Todo. Sí, y el reivindicar el disfrute, ¿no? Que parece que es que eso también está penado, ¿no? En algunos ámbitos donde la polarización está tan fuerte, pensar en creatividad, en disfrute, en cosas que sean para el alma, ¿no? Que no tenga un carácter productivo de capitalismo, quiero decir, ¿no? De cuánto vale uh-huh. esto y qué es esto y cómo lo uso. También ha hecho mucho daño y lo entiendo, entiendo de dónde viene porque es lo que tú dices, ¿no? También el declive fue fuerte y la caída fue fuerte, pero me parece maravilloso que existan estos espacios y que no son conocidos, ¿no? Como dices tú, tienes que conocer a las personas porque no son espacios en los que tú puedas leer sobre ellos en prensa o en, bueno, tampoco queda mucha prensa a la vieja usanza. Y eso también es interesante, quizás eso también los ha protegido de esa polarización, ¿no? El que se puedan encontrar desprovistos de ese foco, ¿no?
Quizás, pero al mismo tiempo es como bastante injusto porque cuando se habla de Venezuela en los medios, pues solo se habla de esos dos extremos y todo esto que está por el medio, que es intermedio, pues se deja por fuera porque no le conviene a ninguno de los intereses más dominantes. Y eso hay que estar claro. Y también visibilizar a esta gente que está haciendo cosas a nivel de arte y a nivel ciudadano. Yo creo que es una labor importante de todos nosotros los venezolanos empezar a visibilizar y aportar y apoyar a toda la gente que está aquí haciendo, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil y bueno, nadie es de piedra. También se agotan los muchachos y hay que apoyarlos y bueno, apostar por ellos, ¿no? No solo quejarse y echarle tierra al país que ya bastante sufrido y golpeado está. Entonces también hay que equilibrar esas dos fuerzas, lo que es la inconformidad, que está muy bien, y también, bueno, eso, el entusiasmo de esta gente joven, que como jóvenes que son, pues, tienen ilusiones. Hay que alimentárselas también y tratar de que puedan desarrollarlas.
Yo no creo en la separación entre fantasía y realidad. Yo creo que una está contenida en la otra, que una le da vida a la otra. ¿Qué sería de nosotros si no fuésemos capaces de crear, de imaginar, de jugar? ¿Qué sería de nosotros en esta realidad? ¿Qué sería?
Corríjame si me equivoco, pero yo creo que tú eres una de estas artistas que piensa en lo importante que es el rol, ¿no? Que tiene también el artista en su contexto político y social en el que se desarrolla, ¿no? Entonces creo que es fundamental también lo que tú dices, no son solamente iniciativas creativas, sino también hay mucho activismo detrás de esa reconstrucción del tejido social, ¿no? Desde un respeto, desde volver a los valores.
Hay unas movidas muy interesantes como Laboratorio Ciudadano, que yo colaboré ahora con un parasistema que hizo online, ¿no? Con unos ciclos de artes y acción social que hicieron online o arte para la catarsis, que se llama Laboratorio Ciudadano. Hay muchas iniciativas de gente muy interesante, despolarizada, que busca eso, restablecer el diálogo y pensar en una Venezuela que no se parece al pasado, sino que sueña con un futuro inédito y propio, pues. No, o sea, no a partir de los resentimientos del pasado ni de las fuerzas que nos han estado dominando, sino imaginar, crear. Es un trabajo de arte casi, sí, es cierto, creativo, ¿no? Imaginarse una Venezuela posible que no nos la han contado, que las tenemos que descubrir, ¿no?
Sí, ¿no? Y efectivamente esto que mencionas de salir de esas dicotomías, esos binarios que son tan peligrosos y, bueno, tú y yo hemos emigrado y sabemos cómo pintan nuestro país desde fuera y la verdad es bastante agotador porque uno sabe lo que está dentro y lo que está dentro está resistiendo y es muy bello también, ¿no? Entonces es bastante injusto como sí. Nos narran.
Sí, bueno, esas narrativas también funcionan, ¿no? Para explotar hay que victimizar también a la gente. No es que no seamos víctimas de muchas tragedias realmente, porque aquí hay tragedias, aquí están ocurriendo cosas muy graves a nivel salud, a nivel de derechos humanos. O sea, yo no estoy minimizando lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, que están ocurriendo cuestiones muy, muy serias, muy graves, y que causan mucho sufrimiento a la gente, especialmente a la clase trabajadora y honesta de este país. Pero al mismo tiempo hay gente, esa clase trabajadora está resistiendo y merece un respeto y merece que nos también veamos su potencial y creamos, y apostemos por ese potencial que la gente tiene aquí. No solamente denigrar del país, pues eso no edifica, sino...
Sí, no había pensado en eso que comentabas antes del duelo, ¿no? De que a lo mejor esa polarización, mucho del origen de eso fue el duelo de quienes vivieron la Venezuela, que para ellos al menos estaba funcionando mejor, porque sí que es verdad que cuando ves las clases trabajadoras ha empeorado mucho la situación, pero ellos vivían también otra Venezuela, pero yo creo que efectivamente ya... llegados a estas alturas, hay que centrarse más en, bueno, qué hay, quién está y cómo apoyamos, ¿no?
Sí, es importante hacer el equilibrio, ¿no? Solo en ese equilibrio entre la resistencia a la injusticia y la construcción de una nueva forma de convivencia, nuevas formas de convivencia, pues solo en ese equilibrio encontraremos y podemos hacer de este país un país de convivencia. Igual es un país bellísimo, sigue siendo un país hermoso a nivel de recursos, ¿no? La infraestructura está destruida, las instituciones están súper descuidadas a todo nivel, a nivel moral y a nivel de estructura física, pues. Pero bueno, es un país pequeño, es un país joven que yo sí creo que se puede reconstruir.
Cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue? Porque claro, tú tenías además el conocimiento de lo que estaba pasando con el COVID en Europa, que era como volver al futuro en el futuro. Entonces tú sabías que bueno, que esto no iba a ser una semana, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso en el que te das cuenta, oye, esto va para largo, y cuando ya dices, wow, sí, ya, pues eso, llevas meses allí, ¿cómo, qué has hecho para mantenerte sana en medio de todo esto? Porque a todos nos ha pillado en alguna esquina del mundo haciendo una cosa u otra, ¿no? Entonces, chévere ir un tiempo, pero a sí. Ti, claro, te cambió la vida de repente, ¿no?
Totalmente. Mira, yo vine por 28 días y ya llevo 6 meses. Eso significa que no sé si tengo trabajo al volver a Barcelona. Emocionalmente ha sido muy un reto. Sí, no me lo imaginaba, la verdad. Cuando yo me vine, apenas empezaba el COVID en España, y como vivimos una prensa, o sea, como convivimos con esa prensa tan alarmista, tan manipuladora, uno, o sea, yo no me creo nunca nada a priori, ¿sabes? Así que yo me vine como un poco descreída de este tema. Igual creo que sigue habiendo mucha manipulación, sin negar la pandemia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la pandemia también le resulta rentable a muchos intereses. Y bueno, la verdad es que me sorprendió, me agarró totalmente por sorpresa. Yo ahora estoy aquí en casa de mi madre, tenía 18 años sin pasar un tiempo, más de un mes aquí en mi casa. Ha sido, como te dije, emocionalmente muy intenso. Y sin embargo, creativamente muy rico y muy interesante reencontrarme con mi país y con mi gente. Y también padecer y disfrutar con ellos de esta realidad. Entonces también vivirla me tranquiliza, porque uno a veces estando afuera, pues la imaginación no ayuda. Uno cree que ayuda y no ayuda. La distancia más bien te genera muchísima ansiedad. Ya tú lo debes saber, que es difícil ser emigrante en un país, emigrar de un país tan complicado como uh-huh. Venezuela, y estar siempre como con el corazón aquí. Pues estando aquí, pues ha sido también, me ha tranquilizado mucho, porque bueno, eso, he descubierto que aquí hay gente muy valiosa trabajando muy duro, y para ellos todos mis respetos, e incluso me han inspirado como ciudadana. Me hacen menos indiferente a los dramas y las virtudes que hay aquí en Venezuela.
Claro. Sí, no, y aparte yo creo,
y bueno,
que es fundamental.
Sí, me quedé así.
Sí, sentir que puedes contribuir, al menos, que sea con tu presencia, ¿no? Estar allí,
claro.
Que estar afuera.
Sí,
que...
estoy muy activa, colaboro con todo lo que me invitan, estoy intentando entender qué es lo que está ocurriendo. He participado en recitales, en residencias, he escrito sobre Venezuela, he colaborado con Laboratorio Ciudadano, he tratado de estar activo. Ahora estoy en una campaña en contra de la esclavitud, porque sabes que los sueldos aquí son terribles. Se llama uh-huh. Venezuela sin esclavitud, que la acabo de empezar, una campañita muy humilde como ciudadana, pues. Estoy intentando mantenerme activa. He fundado un grupo punk con una amiga músico que se llama Las Ronfir, y estoy muy contenta con eso. Me tiene muy entusiasmada a nivel creativo. Así que en muchas dimensiones estoy tratando de estar activa, y encuentro que hay muchos interlocutores, que la gente joven y la gente en general aquí es muy activa intelectualmente, están muy formados, son gente muy informada, ¿sabes? Porque internet ahora te permite informarte, y bueno, la verdad es que ha sido súper enriquecedor a ese nivel. Y por otro lado ha sido duro, por supuesto. He dejado mi esposa en España, he dejado mi trabajo, no sé cuándo puedo volver porque aquí hay un tema con los pasaportes que no lo están entregando, así que no tengo la menor idea de cuándo me va a poder ir y eso me causa, por supuesto, ansiedad, ¿no? Pero bueno, intento sobrellevarlo.
Sí, el tema de los pasaportes es otro aspecto que, wow, yo no me puedo imaginar cómo debe estar afectando eso a todos esos migrantes que están en pleno desplazamiento, ¿no? Que se les están venciendo los documentos y, wow, eso, y bueno, y tú también, ¿no? Pero bueno, yo siempre
es mi
pienso,
caso.
Exacto.
Sí, en mi caso,
al menos te agarró en tu
casa. Se me venció el pasaporte, al menos, y bueno, no tanto, porque fíjate que nosotros, la gente que vivimos afuera, somos el gran apoyo para la gente que vive aquí, ¿no? La gente que vive aquí trabaja durísimo, en el caso de mi familia, mi hermana trabaja durísimo y todo. Pero bueno, yo misma ahora dependo de ayuda, de que mis amigos me compren gráficas afuera y tal, porque el sueldo aquí es muy, muy pobre, y con lo que ganas aquí no vives aquí. Depende. Entonces, claro, a mí estar aquí y no poder ayudar desde afuera a mi familia también supone un problema y supongo que está pasándole a muchos venezolanos, ¿no? Que se han quedado varados, que son el sostén o el apoyo, pues no sé si el sostén, pero el apoyo de su familia que mandan divisas para Venezuela.
Sí, porque es verdad que además ahí en Venezuela, si quieres, háblanos un poco de esa campaña, ¿no? Justamente del tema de, porque es bastante difícil para la gente afuera entender el tema de nuestros salarios, ¿no? Yo llevo años explicándolo, pero creen que les exagero, que miento, y yo ya no sé cómo explicarles que en serio el sueldo allí es no sé, $2, creo, es el equivalente al mes, el oficial, así en bolívares.
Ahora mismo, hoy era 2.20 el sueldo mínimo, $2.20 al mes. Yo no sé, Chile, a mí también me sorprende, yo tampoco me lo creía, imagínate, yo cuando era niña veía aquellas historias de explotación en Asia y tal, y me parecían terribles, y aquí estamos peor, ¿no? O sea, yo conocí a un chico muy lindo en el automercado que es cajero, que es ayudante de cajero, y me dijo que ganaba 20 mil bolívares, que equivale, no sé, como 8 céntimos de dólar al día gana eso.
Sí, o menos,
8
yo
céntimos.
Creo, ¿no?
Sí, y digamos eso, pues aproximadamente. Y no me lo podía creer y yo le dije, ¿cuál es tu motivación? Pues, ¿por qué estás aquí? Me dijo, es que no tengo nada, no hay a nadie. Y soy de Tucupita, que es el interior del país. Y me dice, bueno, con esto por lo menos hago algo, conozco gente, ¿sabes? Y bueno, es un sistema de esclavitud. No es ni siquiera explotación. Explotación es quedarse unas horas más, trabajar más, ganar menos de lo que te mereces. Pero esto es ganar nada. Es esclavitud. Y no sé cómo hemos llegado a este punto. Moralmente nos tenemos que hacer esta pregunta todos, ¿no? Pero bueno, es lo que está ocurriendo. El sueldo es $2 y para ponerte una relación, una lata de tomate pelado cuesta $3, cuesta 3 veces más caro que en España, por ejemplo. Entonces, los empresarios ganan, yo saqué la cuenta, el doble que en otros países, pero pagan 200 veces menos. O sea que a mucha gente le está saliendo a cuenta este tema, ¿no? Esta crisis. Como dije antes, hay pescadores de ríos revueltos también, hay que pensar en esa gente que se beneficia de estos momentos tan trágicos y duros para muchos trabajadores. Una campañita donde comparo el sueldo con carabotas, que son unos frijoles negros de aquí de Venezuela, que forman parte de la dieta típica del venezolano, y saqué la cuenta y a la hora un trabajador de una caja, un ayudante de cajero, pues gana 7 carabotas, 7 frijoles por hora. Eso es lo que gana aquí un ayudante de cajero, imagínate.
Hola, es Blanca Haddad. Es 9 de septiembre del 2020 y estoy en Caracas, Venezuela. Desde hace tiempo me preocupé cuando un amigo me contó que él ganaba 22 mil bolívares por una jornada laboral de 8 horas de trabajo, un cajero de un automercado. Entonces vengo del automercado y quise calcular cuántas carabotas gana él por esa jornada de 8 horas, si él gana 22 mil bolívares. Eso quiere decir que mi amigo, por una jornada laboral de 8 horas de trabajo, son 54 carabotas por una jornada laboral de 8 horas. Y me dio a 6.75 carabotas. Eso quiere decir, siendo optimista, 7 carabotas por una hora de trabajo. Entonces esto es esclavitud directamente y me indigna. No deberíamos tolerar la esclavitud. Yo creo que puede haber una Venezuela sin esclavitud. ¿Estarías dispuesto tú a trabajar por 7 carabotas la hora? ¿Cuántas carabotas ganas tú?
increíble, ¿no? Y sobre todo porque tú también has tenido, al igual que yo, experiencia y conociendo refugiados, ¿no? Gente que ha huido de situaciones de guerra, de situaciones de violencia generalizada, de eso, ¿no? De sociedades completamente destruidas. Y uno nunca se imaginó que en Venezuela podríamos llegar a esos niveles de que son bastante equiparables con las historias de vida que nos han contado estas personas, ¿no? Que han tenido que huir buscando uh-huh. justamente una vida mejor, ¿no?
Y uno piensa que detrás de toda esta injusticia hay unas razones muy complejas y en verdad es frivolidad. Las sociedades se convierten en sociedades frívolas, donde la gente que tiene la oportunidad de expoliar, pues expolia para comprarse una camioneta. Aquí tú ves aquí unas camionetas gigantescas, unos cauchos más que antes, ¿eh? Unas casas, derriban las casas para construirlas más grandes, más como una cosa muy infantil, muy inmadura, ¿no? Como uh-huh. esos niños que enseñan su bicicleta nueva o algo así. Uh-huh. Ni siquiera, ¿no? Ahí hay cierta inocencia, aquí no. Pero sí, hay un sector del país y del mundo que es muy frívolo, que no piensa en nadie, que ni siquiera piensan que ellos mismos van a ser afectados por toda esta crisis que vivimos en un ecosistema, que uno no se puede aislar, ¿no? De las condiciones y de los otros, ¿no? Y, pero sí, así es. Y bueno, Venezuela también tiene un lado que le rinde mucha pleitesía a esos valores, ¿no? A la belleza, a la riqueza, a la ostentación. Pero bueno, yo espero que esta crisis por lo menos nos enseñe, a mí me ha enseñado y estoy segura que muchísima gente, a entender que ese es el camino equivocado y también el hecho de hacernos emigrar, ¿no? En mi caso, yo fui cajera, poco tiempo, pero lo fui, y por supuesto que empatizo con más facilidad con los cajeros que si estoy una chica privilegiada, clase media venezolana, que era lo que siempre fui aquí, ¿no?
Sí, es verdad, uno viene con una mirada distinta, incluso si has emigrado en situaciones de privilegio, con papeles, lo que sea, uno aunque yo siempre digo, ¿no? El proceso bueno. migratorio es duro, incluso cuando lo haces relativamente de manera segura, sí. porque yo igual, yo he trabajado de secretaria, de recepcionista. Bueno, yo por sí siempre he tenido mucho respeto por toda la gente y todas las profesiones, porque así fue como me criaron. Yo soy hija migrante, igual que tú, y yo creo que cuando uno viene de familias migrantes, uno sabe que tiene que ser humilde, ¿no? Que el mundo da muchas vueltas y efectivamente, ¿no? Vinieron mis padres para Venezuela y luego yo me fui para España también, ¿no?
Los árabes en mi familia están bien atrás, pero de todas maneras sí, claro, no es decir, bueno, hay migraciones, no se pueden comparar, ¿no? Hay migrantes que verdaderamente son vulnerables. Yo siempre me he sentido, incluso trabajando en los trabajos que tengo, bastante privilegiada. Pero sí, hay una diferencia, yo sí creo que la hay entre los migrantes que se van a pie desde aquí hasta Colombia y, ¿sabes? O hasta sí. Perú, que nosotros, pues, pero que nos fuimos a estudiar y tal. Pero igual sí que nosotros antes de repente vivíamos mucho más ensimismados y esto nos abre un poco al mundo y a otras realidades, ¿no? Uh-huh. Y estallan las burbujas un poco y quizás eso también en el futuro sea de provecho para pensar en de otra forma, ¿no? Para acercarnos a los otros y a los trabajadores de otra forma. En estos momentos eso no está sucediendo. Ahorita, como te dije antes, hay un sistema de esclavitud bien marcado y de clases bien marcado Se supone que esta revolución iba a acabar con eso, pero sin embargo está súper marcado. Hay bodegones con productos importados que, bueno, no, son impensables para un trabajador que gana $2.20 al mes, ¿sabes? No hay nada sí, que brutal. Cueste $2.20 en un bodegón de eso.
No. ¿Sabes? No, a mí eso me llama mucho la atención, como después de tantos años de lo como lo quieras calificar del lado que vengas políticamente, pero evidentemente el país se fue al carajo. O sea, ¿cómo no existe esa cultura de solidaridad? Eso todavía bueno, me sorprende mucho. O sea, es como que siempre parece que se ejerce sí, como una sí. caridad. O sea, pero en las clases medias y altas hay como sí. una caridad que es como para apoyar, como dices tú, pero no tocas la estructura. O sea, no lo que tú estás haciendo, aunque sea modesto, me parece genial. Una campaña, ¿no? Que llame la atención sobre el hecho de, epa, esto es esclavitud.
Se ha agravado, la brecha social se ha agravado, pero bastante, ¿eh? Se ha hecho más obvia, más descarada, más uh-huh. prepotente, más arrogante. Bueno, todo, es decir, si uno no pone empeño, si los gobiernos, los líderes no ponen empeño en los valores correctos, las cosas se desarrollan hacia el lado incorrecto. Eso es como un uh-huh. desarrollo natural de todo, ¿no? Y aquí se ha agravado, hay muchísima corrupción y en las instituciones Y también, bueno, la necesidad empuja a mucha gente a hacer chanchullos, negocios, a quedarse callado. No, en realidad han sido muy astutos en doblegar a la gente, pues. Astutos y bárbaros también, porque aquí en las protestas mataron mucha gente también. Entonces, bueno, no sé, el discurso también, el discurso ideológico, se ha quedado hueco totalmente y a veces lo siento por la gente joven, ¿sabes? Porque uno tenía como esas ilusiones y creía en esos discursos y a ellos no le hemos dejado nada, le hemos dejado puras palabras huecas. Por eso te digo que el rol de ellos es tan, tan duro como volver a resignificar el lenguaje,
Sí,
a
no, y a
darle sentido.
reconstruir
Es
algo que
fácil.
ellos no destruyeron, ¿no? Que eso es fundamental, o sea, es reconstruir un tejido que
Sí,
ellos
bueno, sí, también.
no contribuyeron a eso, digamos.
Sí,
Pero sí, por eso
bueno.
para mí tiene mucho más, o sea,
Sí,
tiene
bueno.
muchísimo valor que se dé valor al trabajo creativo en medio de ese contexto, ¿no? Me parece admirable. Blanca, y cuéntame un poco de eso que hemos comentado a veces, ese sueño que tienes de un espacio creativo y de pasar un par de meses al año en Venezuela. Cuéntame un poco de esa idea que te ha surgido ya antes incluso de quedarte allí, ¿no?
Sí, pero ahora ha tomado más fuerza. Siempre he tenido como mucha nostalgia de Venezuela, me he sentido como muy unida espiritualmente, a pesar de que durante años a veces no podía venir por trabajo. Y ahora que vengo, pues sí que me siento, yo digo que me siento como una flor que florece aquí en su hábitat natural, pues florezco aquí. Es algo animal, no sé cómo describirlo. O sea, tengo que hablar de, no soy muy New Age, pero es así, lo siento así. Aquí hay algo que me supera y que me hace feliz y que tiene que ver con la luz, con el ambiente, con, o sea, es como un animal de que soy de este sitio, lo necesito y bueno, ahora estoy tratando de entender que esa necesidad debo satisfacerla de alguna manera y además, bueno, también me gustaría aportar y me estoy planteando si quizás ver si hago una especie de crowdfunding o y creo alguna asociación o un espacio, compro una casa y creo un espacio donde pueda venir 3 meses al año. Y mi idea es un poco, durante esos 3 meses al año, pues, hacer charlas y encuentros entre las diferentes movidas que hay aquí en Caracas de arte, poesía, música, danza, que son muchas y es muy rico y que siempre habrán. Y de alguna manera también ayudar o colaborar y visibilizar a jóvenes artistas o artistas en general, no, no necesariamente jóvenes artistas. Entonces, bueno, ahorita estoy pensando cómo y cómo se puede hacer eso y la verdad es que estoy bastante ilusionada. Yo creo que va a ser a futuro uno de mis planes, ¿no? No me hago cada día más joven, digamos. Entonces también quiero hacer algo que le dé sentido a mi persona, a mi rol de artista, pues, sí.
Claro,
Y que lo
no,
vincule con Caracas y con Venezuela.
y que además allí faltan, ¿no? Esos espacios, porque yo no sé, yo no conozco en detalle cómo era todo antes de que el país llegara al nivel en el que está, pero yo no recuerdo o no siento que eso existiera mucho, ¿verdad? Espacios creativos donde la gente pudiese venir a hacer residencia. O sea, yo creo que el arte siempre ha sido importante en Venezuela y siempre le explico a la gente, mira, Venezuela es un país donde el arte, o sea, yo no sé a nivel institucional, pero a nivel personal, yo conozco muchísima gente que sabe de arte, le gusta el arte, lo disfruta, crea, ¿no? Que uno se crió rodeado de eso. Pero no siento que haya habido y ahora tampoco ese tipo de espacios que son fundamentales para cubrir esas necesidades básicas de tener un lugar donde tú puedas ir a crear, como decías tú, ¿no? Que no tengas que estar pensando con que el agua, que la luz, que tengo que ir a trabajar, sino que vengas y te dediques a eso, ¿no? No sé, yo siento que no han
Bueno,
habido muchos y
habían
creo que
espacios. Bueno, había espacio, no creas, habían muchos salones y Venezuela tenía salones de arte muy importantes a nivel institucional, ¿no? Digamos,
pero
y
como
salones muy bien
residencia.
hechos y muy bien montados. Bueno, como residencia sí, habían algunas iniciativas. Yo es que no he sido nunca muy de la institución así, pero sí que
Claro.
las habían, ¿eh? Pero quizás las habían más vinculadas a las instituciones ahora, alternativas a residencias por cuenta propia de gente que tiene iniciativas de autogestionadas, hay varias, sí. Hay mucha autogestión y en zonas populares también, que es importante. Bueno, Venezuela siempre ha sido muy activa creativamente, ¿sabes?
Sí.
Hay una efervescencia aquí. Y bueno, la Reverón, el UNEARTE, ha sido un espacio muy importante que últimamente ha estado en declive, según me dicen los estudiantes, ¿no? Yo no lo he visitado, pero me han dicho que está bastante deteriorado y descuidado. Y hay que tomar en cuenta, Chile, que mucha gente ha tenido que retirarse también de los estudios, las universidades, para trabajar por las dificultades económicas que tienen. Y eso es muy triste, eso me causa mucha tristeza, ¿no? Porque uno sabe que la formación es importante, ¿sabes? Para ellos poder arrancar, pues, profesionalmente aquí y afuera. Entonces, eso también es un problema que me importa acotar que está ocurriendo. Que los muchachos están desertando de las universidades, o las universidades no están funcionando directamente. Ahora con este contexto menos, pues. Entonces, eso, bueno,
me causa bastante... Claro, y el acceso a los materiales, ¿no? Yo también, me imagino que el acceso a los materiales debe ser complicado.
Bueno, imagínate, si tú trabajas en una caja 8 horas y ganas 22.000 bolívares y el pasaje de autobús cuesta 25.000, imagínate.
Claro, sí. Sí,
prácticamente toda la jornada laboral se te va en el pasaje autobús.
Sí, eso me decía una imposible. Amiga que trabaja en sector público. Ella me dice que ella siente que, bueno, la gente sigue yendo a trabajar por un tema de salud mental y de mantenerse activos, pero no realmente porque puedan vivir de ello y obviamente, bueno, se rebuscan, ¿no? Ella, por ejemplo, trabajaba online, haciendo traducciones y tal, y por ahí era que se rebuscaba, porque con su sueldo como funcionaria pública, pues nada que ver, ¿no?
No, la gente se rebusca y también hace cadenas de solidaridad. Sí, hay solidaridad, ¿eh?
Sí.
Es que no haya, quizás no hay solidaridad entre las clases diferentes. Pero bueno, es que las brechas sociales, el sistema de clases ya tan marcado, ya es en sí mismo poco solidario.
Sí, no, es verdad.
Así como que la solidaridad entre clases. Entonces, lo que no debería existir es esa diferencia de clases tan brutal, ¿no? En principio, ¿no? Esa brecha social. O sea, no puedes ser solidario si estás dispuesto a ser mega millonario y a los otros. No te puedes llamar solidario, te puedes llamar otras cosas, no por solidario.
No, pero es verdad, hay mucha ayuda mutua, ¿no? O sea, eso sí que es verdad que el venezolano entre sus pares
No, es insostenible, es imposible, no sobrevive. Es supervivencia,
es verdad. Es verdad.
A mí me ha tratado todo el mundo muy bien, la verdad, todo el mundo, también quiero decir eso, este no es un país violento realmente, de repente el discurso dominante quiere hacerte creer, quiere, sabes, que estés encerrado en tu casa asustado, pero más bien creo a veces que es un país muy pasivo, muy ingenuo, ¿sabes? Con lo que ha estado ocurriendo aquí ya o allá, en otros países hubiese ardido a esta ciudad, ¿sabes?
Sí,
sin embargo, esta ciudad, para lo que ha padecido, se ha mantenido bastante tranquila y ha tenido mucha buena fe. No, se ha creído a todos los discursos, creemos mucho, ¿sabes? Somos ingenuos a veces, nos creemos los discursos, nos creemos las cosas todavía. Entonces, bueno, yo sí que le tengo cariño y creo que hay que darle cariño a este país, no estigmatizarlo tampoco.
Sí, no, yo creo que ya tiene suficiente estigma y bueno, quienes tuvimos esa época en la que pudimos verlo en mejores temporadas, yo sí creo que, mira, cada quien que haga lo que quiera, ¿no? El que quiera aportar, que aporte, pero yo sí también creo que hay como un deber y estoy de acuerdo contigo. Yo cuando he ido, yo voy cada año y el año pasado, eso, viví un par de meses y siempre me han tratado muy bien, o sea, no es un país violento, es verdad, o sea, no, hay violencia, que es distinto, pero el venezolano en el día a día no sé cómo explicarlo, porque hay mucha violencia, aunque ahora yo siento que ha disminuido y el año pasado viviendo allí yo me sentí más segura que en años anteriores. Pero todavía queda ese respeto, esa cortesía, buena educación, no sé, todavía queda gente buena que yo creo que es lo que evita que termine ya de caer en el hueco, ¿no?
Sí, la mayoría de la gente es buena, pues es tan buena que mira lo que han aguantado. Pero sí creo que sí, hay que empezar a redirigir los discursos, a recomponerlos, a repensarse y a redefinirse. Es un trabajo creativo, por eso quizás el arte es tan importante.
Claro, no, es vital y qué bueno que tengas ese plan, ojalá que, bueno, este año no creo que sea, pero bueno, hay que ir armando ese proyecto y es súper necesario, la verdad, para crear esos espacios donde la vida se pueda dedicar a eso, ¿no? A repensarnos y reconstruirnos desde el arte y desde la creatividad.
Es una ilusión, ¿sabes? Yo nunca he perdido la ilusión y el respeto por mi país. Yo detesto a la gente que llama al país por nombres porque el país está mal, ¿sabes? Lo denigra. O sea, yo estoy con la gente cuando está bien y cuando está mal, ¿sabes? Y ahora el país, pues, tiene una crisis, está golpeado, pero yo lo quiero abrazar y quiero también que me abrace. No lo he dejado de querer porque está pasando una mala racha. Lo quiero, de hecho, más.
Claro.
Porque necesita ser querido.
Sí, muy lindo eso, es verdad. No solemos pensar siempre en esos términos y desde luego no es a lo que nos invitan, ¿no? Los discursos, pero es necesario.
No hay que aceptar muchas de las invitaciones de los líderes, porque los
No.
líderes ahorita en el mundo entero nos invitan a los caminos incorrectos, muchos, ¿eh? Entonces hay que aprender a pensar por uno mismo y detenerse y respirar y pensar.
Sí, no, y escuchar a la gente, como dices tú, ¿no? Yo también soy muy defensora de eso. O sea, a mí lo que me interesa es pues, que la gente esté bien y qué dice la gente, ¿no? Es así como se conoce un país.
Exacto.
Genial,
Muchas gracias, Chibi.
muchísimas
Encantada de
gracias.
hablar contigo.
Blanca, y cuéntanos dónde puede encontrar
Bueno,
la
y un
gente tu
último
arte.
mensajito. Sí, mira, un último mensaje a todos los venezolanos que van a escuchar tu programa. Vamos a apoyarte. Está bien denunciar, está bien protestar. Es importante, es necesario. Pero a la par, es importante apoyar a la gente que tiene iniciativas aquí, a los profesionales, a la gente joven que tiene un futuro, que está abriendo sus empresas, ¿sabes? Sus centros culturales, a los artistas, a los músicos, a los actores, a todo. Hay que apoyar a los venezolanos. Necesitan que se le preste atención a eso también, ¿no? Y quería cerrar con eso. Y me pueden conseguir en Instagram, en Blanca Haddad Estudio, con S. Y Blanca Haddad es HADDAD, el apellido. Y en Twitter, para la campaña de Venezuela sin esclavitud, es Blanca Haddad, simplemente. Y en
Perfecto.
Facebook es Blanca Haddad también. Ojalá nos encontremos por allí.
Seguro que sí, Blanca. Muchísimas gracias.
Gracias, Chile. Un abrazote desde este trópico bello donde me despiertan todas las mañanas las guacharacas, y ahorita las matas de mango están full y los aguacates están full y es un derroche. La
Wow.
naturaleza siempre bella, ¿sabes? Siempre del lado de uno.
Sí. Qué bueno. Disfrútala.
Un abrazo, gracias.
Gracias por escuchar este episodio de Desempacando con Blanca Haddad. No olvides seguirnos en Twitter en @desempacándome y en Instagram como @desempacando. Pueden escucharnos ahora en Anchor, Spotify, SoundCloud y muchas otras plataformas. Seguiremos desempacando en un próximo episodio.